Bueno, de algo que nos tenemos que ir aggiornando, más allá de los que ya estamos para jugar en categoría super veteranos, digamos, es con esto de la inteligencia artificial. Y hay gente que nos lleva a una distancia importante, que hace mucho que está trabajando en el tema, como por ejemplo el doctor Diego Pereira, que es médico especializado en tecnología, autor de La Salud del Futuro, y que tiene que ver lógicamente con la inteligencia artificial. En ese punto detectaron alteraciones en el lenguaje de los pacientes con Parkinson. Buen día, doctor. Gabriel Penice es mi nombre. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
Hola, Gabriel. Buen día. ¿Cómo están? Sí, exactamente es lo que vos manifestás. La inteligencia artificial está avanzando y está detectando cosas que el cerebro humano actualmente no podría haber detectado.
En una curiosidad, y disculpame la ignorancia, no pretendo ofender, uno tiene por médico especialista en gastroenterología, cardiología, bueno, las mil especialidades que hay, especializado en tecnología, ¿cómo sería esto? ¿Cómo te inclinaste por ese lado ya cuando empezaste a estudiar medicina? Es una curiosidad simplemente.
Sí, mi especialidad original acá en Argentina es terapia intensiva, pero hice un posgrado en Estados Unidos, en una universidad, que te dan como el título de technologist, que es como tecnólogo. Acá en Argentina esa revalidación no existe, pero sí en Estados Unidos. Por eso es como esta especialidad rara que quizás nadie conoce, pero acá algunos médicos hay informática médica, hay algo de esto en Argentina, pero esta de tecnólogo no está revalidada acá en Argentina, sí en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí,
pero estudiamos todo lo relacionado con la tecnología.
Claro, y el conocimiento está, más allá de estar revalidado o no, el conocimiento está y eso es lo importante. Contanos esto, ¿se puede considerar como un avance? ¿Qué es lo que detectaron respecto al Parkinson, que son enfermedades que siempre están siendo estudiadas?
Exacto, uno cuando habla de Parkinson ve al paciente que le tiemblan las manos, que le tiembla el cuerpo, que le cuesta hablar, que no tiene mímicas en su cara y que camina a pasitos muy cortitos por la calle, todo jorobado, ¿no?
Claro, cierta lentitud en los movimientos también.
Exactamente, ¿no? Lentitud y temblor. De hecho, lo llaman como que la mano hace una especie de movimiento de contador de monedas o rezador de rosario, ¿no? Entonces, ese movimiento típico que se empieza a ver, tiembla la lengua también, ya se ve en los estados ya más avanzados del Parkinson, que es como nosotros lo diagnosticamos cuando ya empezamos a ver esos temblores. Bueno, lo que se vio ahora con la inteligencia artificial, que básicamente un teléfono nos escucha todo el tiempo. De hecho, no sé si nos habrá pasado que ahora empezamos a hablar de viajes a Colonia, Uruguay, o viajes a Montevideo, y de repente en nuestros celulares nos empiezan a caer ofertas de ir a Uruguay en barco o en avión, ¿no? Entonces, es como que hay algo que nos está escuchando todo el tiempo. Y lo que pasó con un algoritmo que lo pusieron a escuchar las voces de los seres humanos para hacer un experimento, a ver qué pasaba. Este algoritmo se llama procesamiento del lenguaje natural. Lo que vieron es que las personas que empezaban a utilizar muchos más verbos que sustantivos, esas personas desarrollaban a largo plazo después Parkinson. Empezaron a ver esos trastornos mínimos que uno quizás no se da cuenta cuando uno está hablando. Ahora, por ejemplo, nosotros armamos oraciones armónicas y estamos hablando, utilizamos conectores, nexos, etcétera. Y lo que vio este algoritmo es que mucha gente de la que después se la diagnosticaba a largo plazo Parkinson empezaron a utilizar más verbos y frases más cortitas para poder hablar, porque les costaba mucho más mantener la gesticulación motora de la lengua y de la boca para tratar de mantener una oración más armónica. Esto es mágico porque nunca se vio y no se sabía de esto, ¿no? Y básicamente un algoritmo que empezó a ver cómo hablamos nosotros detectó que esta gente que hablaba de otra manera a lo largo desarrollaba otras cosas, ¿no? Esa es básicamente la noticia de la semana.
¿Y cómo se aplica? ¿Cómo aplican? ¿Cómo han estudiado? ¿O de cara al futuro qué se hace?
Claro, lo que se está haciendo ahora, bueno, si bien estas tecnologías de escucha constante de los celulares son muy invasivas, ¿no? Pero nos están escuchando todo el tiempo, básicamente a fines de marketing y comercial. De hecho, uno cuando se descarga la aplicación tipo WhatsApp, cuando pone aceptar términos y condiciones, una de las términos y condiciones es voy a leer tus mensajes y voy a escuchar tus audios, ¿no? A fines comerciales te lo dice. Entonces, lo que se hizo este experimento fue agarrar un grupo de personas y ponerla a escuchar constantemente, y ellos sabían que lo estaban escuchando. Pero en un momento uno se olvida que hay un celular que te está escuchando todo el tiempo y termina dando cualquier cosa, ¿no? Entonces, como se utilizaran a fines comerciales, de esta manera se empezaron a utilizar a fines médicos. Uno de los pacientes, los seres humanos, dieron consentimiento y detectaron esto. A futuro, bueno, ver si esta tecnología puede ser incorporada en tecnologías como WhatsApp, por ejemplo, para escuchar nuestros audios, no para fines comerciales, sino que para fines médicos. De hecho, ya hay aplicaciones que nos escuchan la forma en la que tosemos y poder detectar si esto es una tos compatible con algo de insuficiencia cardíaca, de EPOC, de tuberculosis. En su momento fue para COVID. Entonces, hay una oportunidad gigante a la hora de utilizar la tecnología para el bien y no para el mal, ¿no?
Diego, a propósito del tema y aprovechando tu conocimiento en tecnología y medicina, ¿qué es lo que te puede haber sorprendido, lo que más te puede haber sorprendido en los últimos tiempos? En materia general, ¿no? Ya a lo mejor alejándonos un poquito del tema que tratamos recién, ¿qué es lo que vos dijiste, la pucha, y cómo llegamos a esto?
Claro, bueno, una de las cosas actuales ahora que se está viendo mucho, que creció un montón, fue el tema del ciberataque a dispositivos médicos. Por ejemplo, yo tengo colocado un marcapasos, hemos tenido la noticia en el último mes que Mirtha Legrand se colocó un marcapasos última generación. La gente tiene hay un montón de gente que tiene marcapasos en el mundo que uno quizás no sabe. Y yo, para, por ejemplo, poder apagar o encender o jugar con la frecuencia de un marcapasos, necesito estar cerca de la persona. Yo voy, por ejemplo, en mi sanatorio con las personas en terapia intensiva, con una computadora, con un software específico para este marcapasos, de esta marca de marcapasos, el paciente me da su código personal, que es como su clave de home banking, básicamente, o de un mail. Yo puedo acceder como médico responsable y puedo apagar, conectar, reconfigurar un marcapasos. Ahora, ya hay 4 trabajos científicos publicados, certificados en revistas científicas indexadas, en los que se vio que hackers han podido violar este tipo de tecnología. Y yo, por ejemplo, ellos lo que plantean un escenario es, en un escenario político donde hay un discurso de un político muy importante, una celebrity, cualquier persona del público podría estar desde un teléfono móvil pudiendo hackear ese marcapasos. ¿Por qué? Porque son dispositivos que se conectan por Wi-Fi ahora. Yo, a mi computadora se conectan por Wi-Fi, y yo puedo tocarlos y puedo apagarlos, inclusive un marcapasos. Imagínense lo que plantea este estudio científico, que debemos incorporar en los libros de medicina cuáles van a ser los problemas del futuro, que uno dice, bueno, los problemas de la medicina hoy son los accidentes automovilísticos, la tasa de suicidio, la malnutrición y un montón de cosas, y va a haber una que va a ser cómo proteger nuestros dispositivos médicos incorporados a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el ciberataque va a pasar a ser noticias en breve cuando empiecen a hackear estos dispositivos, y bueno, la responsabilidad de la parte médica y biomédica para proteger bien estos dispositivos, ¿no?
Hay un tema que tocaste ahí en el medio, que es un tema que puede haberse considerado tabú en alguna época y que creo que ahora tiene un desarrollo mucho más claro y mucho más concreto respecto a la realidad, que es el tema suicidio. ¿Se puede aplicar de alguna manera esto en la mente de una persona que a lo mejor está pensando en algún determinado momento quitarse la vida, y a partir de la ciencia poder descubrir, o de la tecnología, no la ciencia, y de la tecnología poder descubrir cuál es el grado de severidad que tiene este pensamiento? Digo, jugando un poco más con la imaginación, porque esto entra todo dentro de un marco inimaginable para un sujeto común como puede ser uno.
Sí, exactamente, Gabriel. Hay empresas como Neuralink en Estados Unidos que están justamente investigando cuáles son los patrones cerebrales que uno tiene para determinadas acciones que uno puede llegar a tomar. Eso ya lo están estudiando un montón. De hecho, están haciendo estudios con animales ahora en cuanto a movimientos. Uno ya puede predecir con el pensamiento qué movimiento va a hacer la persona. Por ejemplo, yo, si voy con un jugador de fútbol y voy a patear un penal, el jugador ya sabe en su cerebro hacia dónde lo quiere patear o cómo va a cambiar de último momento. Y yo ya puedo predecirlo con anterioridad hacia dónde va a patear ese penal. Ahora, lo que se está estudiando ahora relacionado con el suicidio generalmente son personas que empiezan a manifestar algo con mensajes o con actitudes de que van a querer tomar una actitud. Generalmente mandan información a grupos de familiares o le comentan a un familiar que tiene una cierta actitud, tendencia a suicida. Entonces, lo que están haciendo hoy es detectar precozmente que estos mensajes que se envían a través de un WhatsApp o a través de audios, puede detectarlos en forma temprana para pesquisar y levantar una alarma, una bandera roja, decir, ojo que por acá hay un mensaje que potencialmente podría llegar a ser una actitud suicida o algo por el estilo, ¿no? Me parece que es un tema de suma importancia que debe estar puesto en la agenda de todos los ministerios de salud de todo el mundo, porque la tasa de suicidio cada vez es más elevada y va a ser uno de los grandes problemas que tenemos en el futuro. Entonces, la tecnología viene a ayudar, sí, falta un tiempo todavía para llegar a eso, pero bueno, necesitamos todavía con lo que las herramientas que tenemos hoy muchísima contención hacia este tipo de pacientes con este tipo de conducta, ¿no?
¿Cómo estamos en Argentina en ese punto donde indudablemente nos vamos quedando atrás en un montón de cuestiones? Por ejemplo, la población automotriz, hay un montón de cosas que nos están dejando de lado por las dificultades para poder importar recursos necesarios, ¿no? Para importar insumos que son indispensables. ¿Cómo estamos en este aspecto?
Sí, estamos mal, claro. Básicamente porque hay muchos medicamentos que son de alto costo, que vienen de afuera, que eso está costando conseguirlos. Hay muchos dispositivos médicos, por ejemplo, prótesis de cadera, que son importadas. Hay igualmente industria nacional de todo esto, pero obviamente hay una mejor calidad en otro tipo de tecnología que es mucho más costosa, ¿no? Pero no solamente más costosa, porque quizás se puede llegar a acceder, un seguro privado, una persona en particular lo puede acceder a poder pagarlo, el tema es conseguirlo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, ahora ya varias clínicas han traído unos cirujanos robots, ¿no? Que operan a las personas, se está costando mucho conseguir los accesorios para poder llevar esa cirugía. O sea, tenemos el aparato que costó millones de dólares y no podemos acceder a los accesorios para poder lograr una cirugía. O sea, tenemos un equipo parado juntando polvillo porque no se puede acceder. Y bueno, hemos visto la noticia de los vuelos ahora de low cost que no pudieron despegar por no pagar una tasa en dólares. Entonces, ahí hay una dificultad que eso es un cachetazo a los dirigentes del país y para que empiecen a liberar esas cosas que son, que al final del día ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? En mi caso, en el sistema de salud, ¿no?
Diego, pero bueno, el tema esto de a cada respuesta parece algo más interesante como para quedarnos hablando hasta el mediodía, digo. Pero esto de los cirujanos robots, ¿en qué se utilizan con una comprobada eficacia, por ejemplo? ¿Qué tipo de cirugía es la que están haciendo estas máquinas?
Se puede hacer cualquier tipo de cirugía convencional, como la que hace un cirujano normal. Y el tema es que hay que disponibilizar del tipo de materiales, ¿no? Hoy, por ejemplo, se han hecho cirugías de extracción de ovario y útero, o sea, se llama histerectomía y oforectomía, en un caso de cáncer de útero. Se han hecho, de hecho, en el día de ayer se hizo una en un sanatorio acá en la ciudad de Buenos Aires, de una hernia inguinal, que la hizo el robot automáticamente, el paciente a las horas se fue de alta a su casa. Entonces, el tiempo de recuperación es muy bueno, la seguridad que plantea este robot es genial, porque imagínense que las pinzas y todos los elementos que entran dentro del cuerpo, que son por puntitos, como si fuese laparoscópico adentro, es manejado por un ser humano, obviamente, este robot cirujano, pero tiene un margen de seguridad que, por ejemplo, ya que estábamos hablando inicialmente del Parkinson, si el cirujano empieza a temblar, la cirujana empieza a temblar, ese equipo tiene una reducción de esos movimientos que no permite que se choque con ninguna estructura, como si tuviese sensores de estacionamiento de un vehículo, cuando uno va a estacionar que saltan las alarmas por todos lados para que no me choque con el auto de atrás, el auto de adelante. Bueno, lo mismo, no puede chocar con ninguna estructura, no puede temblar, tiene un margen, tiene una precisión increíble, que de hecho si el cirujano despega sus ojos del visor que está mirando para donde está operando, el equipo se detiene y se bloquea completamente para que nadie pase y lo golpee en su mano o algo por el estilo y comete un error, ¿no? Entonces, automáticamente si el cirujano despega un segundo de sus anteojos donde está mirando todas las cámaras por dentro, el equipo se bloquea constantemente y por más que alguien pase, golpee, alguien se tropiece o algo, jamás podría moverse una pinza y lograr un accidente interno dentro del cuerpo de una persona, ¿no? Entonces, la tecnología fantástica, muy costosa.
El cirujano tiene colocado un anteojo especial y va mirando los movimientos del robot, Diego.
Claro, el cirujano se sienta en una butaca donde tiene pedales en sus pies como si fuese freno aceleración de un auto, y además tiene dos pinzas, que son como el control del mando de una PlayStation, de los jueguitos, de las consolas de juegos. Ese control tiene como unos anillos que se los colocan en los dedos, como si fuesen las pinzas del cirujano real, y el cirujano va mirando una pantalla donde otros brazos robóticos se meten a través de una punción muy chiquitita y filman todo lo que está pasando adentro. Filman, mandan aire, inflan la cavidad abdominal, por ejemplo, en este caso, y pueden moverse los brazos robóticos por dentro con una precisión increíble, sin poder romper nada, que obviamente los cirujanos y los médicos somos seres humanos que cometemos errores, que eso puede ocurrir, porque se te pase un poquito más la pinza para allá, el bisturí o algo, y romper estructuras adentro con accidentes, que eso está descrito y pasa. Ahora, con estos cirujanos, al tener con estos brazos robóticos, al tener sensores de movimiento, sensores de temblor, sensores de, como si fuese estacionamiento, que no me choco con ninguna estructura interna, el error baja a cero, y la verdad que la recuperación de los pacientes es muy buena.
Falta que aparezca dirigido por Steven Spielberg, digo, esto es una película de fantasía para uno. Bueno, sinceramente no te quiero ocupar más tiempo, ha sido jugosísima la charla, Diego, ha sido muy amable en atendernos y muchas gracias.
Gabriel y todo el equipo ahí, muchas gracias y que tengan un buen día.
Diego Pereira es médico especializado en tecnología en Estados Unidos y la verdad, yo creo que va a ser una de las charlas más interesantes que hemos tenido de mucho tiempo esta parte, ¿no? Y cosas increíbles, como que un médico está sentado con unos anteojos y una máquina te está operando con la certeza que implica eso, ¿no? Que no tiene emoción, que no tiene que ver con que haya dormido bien, que haya dormido mal, que tenga algún problema. La tecnología que nos invade y nos tira para cualquier parte. 7:22 en la mañana de La Boing.